Gracias, buenos días. Qué bendición, hermanos. Bienvenidos a Summer en Español. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Antes que nada, quiero darle gracias a Dios por Oscar Corrales, que estuvo dándonos un mensaje hermoso la semana pasada. Así que, Oscar, muchas gracias por ese mensaje. Sé que el mensaje estuvo bueno, no solamente porque lo oí, sino porque el mismo domingo, no eran ni las 2 de la tarde, ya veía mensajes en Facebook. Tremendo mensaje. So, gloria a Dios por eso, estoy muy agradecido. Y obviamente, cuando uno predica bien aquí en Summer en Español, prepárese porque va a seguir predicando. Entonces, gracias a todos ustedes también por sus oraciones por mí. La semana pasada yo estuve predicando en inglés para el resto de nuestra iglesia. Y a pesar de que yo hablo inglés, como quiera que uno sea, uno es latino con cara de plátano y eso no es cómodo hablar, predicar sobre todo en inglés. Así que lo doy muchas gracias por sus oraciones. Sé que de la misma manera que Dios usó el mensaje aquí, para su gloria, también por su gracia, él usó allá. Me dieron un testimonio del plantel de Chapel Hill, de una, el pastor de allí, Chris Green, me habló de una familia musulmán que fue por primera vez a la iglesia y le contaba que él puso su guardia hacia abajo, por así decirlo, cuando yo empecé agradeciéndole a Dios por los no cristianos que estaban allí, por la confianza que ellos nos daban y Dios... en su misericordia usó el mensaje para que él le dijera al pastor que él quería regresar el próximo domingo. Así que gracias a Dios por eso. Quiero reconocer que esta semana ha sido una semana difícil, ya que algunos entre nosotros han estado bien, bien débiles de salud, varios en realidad. Si usted no sabe, nuestro hermano Rafael estuvo delicado hace solo 8 días, pero gloria a Dios que está mejor y estamos confiando en el Señor que Él se va a recuperar 100%. Amén. Y también el jueves, el mejor amiguito de mi hijo menor, Chris, que tiene 5 añitos, está en kindergarten. Su mejor amiguito en la escuela se llama Pablo, un muchachito que se llama Pablo, latino. Y el jueves Pablo se cayó para atrás desmayado en la biblioteca de la escuela. Resulta que tuvieron que hacerle un orificio en el cráneo inmediatamente. Tenía aneurisma, aneurisma cerebral. Y el viernes por la noche, mi esposa fue al hospital y me quedé con los niños. Y Pablito está en una máquina. Los doctores dicen que espera que muera. Y Chris, mi niño, le hizo una carta y mi esposa fue y se la leyó. Y él está en una cama donde por algunas explicaciones médicas le tienen como un agua fría y unos cables fríos corriendo con muchas máquinas. Pero él oye todo lo que le dicen. Y mi esposa le tomaba las manitos frías y los piecitos y le hablaba. Y aun cuando su madre le habla, él llora. Entonces, estamos orando por Pablito. ¿Por qué no hacemos una oración ahora mismo, verdad? Por todos los que están débiles. Padre, venimos ante ti en este momento pidiendo tu mano de misericordia por Pablito, Señor, que está en el hospital ahora mismo, Señor. Señor, qué bueno que nuestra esperanza está anclada en ti y no en nuestra condición física. Y por eso es que predicamos tu esperanza. Señor, estas noticias nos afirman que este mundo no es suficiente para nosotros, que es cruel y ni los niños ni los cristianos estamos exentos del sufrimiento de este mundo. Pero hay una promesa en ti que sobrepasa todo sufrimiento. Señor, y te pedimos que tú lo levantes de esa camita, Señor, y si no, que lo recibas con brazos abiertos del otro lado, Señor. Que le dé fuerza a sus padres. Señor, te pedimos por Rafael que tú lo sanes completamente, Señor. Te pedimos por Magdalena, por su oído, que tú la sanes. Te pedimos por muchos otros, Señor. Tantos nombres de personas delicadas de salud en nuestra congregación. Señor, y que estas cosas nos dejen entender que somos frágiles, y no estamos exentos de sufrimiento, y que por eso que tenemos que tener nuestra confianza puesta en ti, porque nunca sabemos cuál es el último día para nosotros aquí en esta tierra, y por eso es que es lindo confiar en ti, Señor. Ayúdame en esta mañana a mí a predicar de esta esperanza, Señor, que tenemos en ti. Y sé con nosotros, te necesitamos en esta mañana. Háblanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén, amén. Con su permiso, me voy a quitar este atuendo porque hay un poquito de calor aquí arriba y con estas luces es como bacon en el microwave. Le he pedido a mi esposa que no me vista de anaranjado porque la gente se va a pensar que soy una calabaza ambulante, pero ella no entiende esto, pero una de las objeciones más comunes al cristianismo es la idea de que Jesús es el único que nos puede salvar. Y según los críticos de la fe cristiana, esa es una declaración arrogante. Y yo quisiera mostrarles hoy cómo Hechos 4 responde a esta objeción cuando empezó el movimiento cristiano después que Jesús ascendió al cielo. Y yo quisiera que usted vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 4. Si no tiene Biblia, le podemos regalar una o puede simplemente poner su vista aquí en la pantalla. Y queremos que ir juntos ahí a Hechos 4 para seguir nuestro estudio del libro de Hechos en nuestra serie Enviados. No sé si usted se acuerda del mensaje que les di hace dos semanas del capítulo 3 de Hechos, donde Pedro y Juan oran por un hombre que era lisiado de nacimiento y el hombre queda sano. ¿Se acuerdan? Hace dos semanas lo hablamos. Bueno, este capítulo 4 es la continuación de ese evento y la continuación de ese mensaje en sí. Pedro y Juan oran por este hombre. El hombre, al quedar sano, atrae pues la atención de un montón de gente, y Pedro y Juan no se perdieron la oportunidad para comenzar a compartir el evangelio con esa gente que estaba toda atónita con lo que había pasado. Entonces ellos empiezan a compartir eso con el grupo, y mientras ellos hablaban, dice Hechos 4:1, mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los saduceos tenían dos problemas. Uno, a ellos no les gustaba para nada Jesús, porque Jesús ponía en riesgo el control y el poder que ellos tenían sobre la gente. Y dos, como grupo, los saduceos siempre han rechazado la resurrección. Así que ellos no tenían Mesías ni esperanza, y resentidos, como dice el versículo, no querían que nadie tuviera salvador ni esperanza como ellos, y por eso odiaban a Jesús y a sus discípulos. Y les echaron mano a Pedro y a Juan y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. O sea que meten a la cárcel a Pedro y a Juan. Sin embargo, de aquellos que oyeron el evangelio antes de que los metieran a la cárcel, 5,000 de ellos creyeron en Jesús. Y esos fueron solo los cabezas de familia, los hombres. Añádale a eso los 3,000 que se arrepintieron y creyeron en el capítulo 3. Y ya había más de 8,000 personas en la iglesia. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás. Y qué nombrecito ese, ya usted se puede imaginar cómo lo molestaban en la escuela cuando chiquito, Anás. Y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? En otras palabras, ¿de veras que nos van a hacer juicio por sanar a un hombre que estaba lisiado de nacimiento? ¡Qué ridículo! Pero, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, si ustedes nos van a hacer tribunal por sanar a alguien, entonces sepan bien ustedes que este poder no viene de nosotros, sino de Jesús. Jesús fue quien lo sanó, no nosotros. Hace poco, y le puedo dar la referencia, le puedo dar el enlace, el link directo de una revista, un artículo que salió en una revista, que fue un artículo, que fue una crítica contra los cristianos, de cómo los cristianos adoptaban a tantos niños. Y la tesis del artículo es esta, y cito exactamente lo que ellos dicen. Dice, los evangélicos sufren de altruismo patológico. O sea, en otras palabras, los evangélicos sufren de ser demasiado generosos con la sociedad. Bueno, si esa es la crítica que puedes encontrar contra nosotros, bienvenido sea. Si estamos en juicio por ayudar a niños, entonces que el mundo sepa que adoptamos niños en el nombre de Jesús como respuesta a que Dios nos adoptó a todos nosotros sin merecerlo en su familia, en Cristo Jesús. Y es lo mismo que le está pasando a Pedro y a Juan aquí en Hechos 4. Están en juicio y en tribunal por hacer el bien. Pero note cómo ellos, mire esto qué lindo, cómo ellos reconocen que ellos no son los buenos. Que el bueno es Cristo. Que todo lo que ellos hacen que sea bueno es por la gracia del Señor Jesús operando en ellos. Por eso es que yo le digo a menudo, si usted ve algo bueno en mí, eso viene de Dios. Si usted ve algo malo en mí, ese es Raudel. Y es lo mismo que le está pasando a ellos aquí. Versículo 11. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y la conclusión de todo el mensaje fue esta. Próximo versículo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres no eran finos, no tenían diplomas impresionantes, eran simples pescadores. Y sin embargo, hablaban con autoridad y valentía porque habían tenido un encuentro con la gracia de Jesucristo. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, ellos querían acusar y matar a Pedro y a Juan, pero con ellos tenían pegado al lisiado. ¿Se acuerdan? Hace dos mensajes, el lisiado no lo dejaba tranquilo, estaba donde quiera que ellos fueran. Y ahí estaba el hombre, con una sonrisa de oreja a oreja, probándoles a ellos que podía caminar, que podía pararse, que podía saltar, que podía correr. Así que los que acusaban a Pedro y a Juan, por el momento no le pudieron hacer nada. Y digo por el momento porque sí terminaron matándolos unos años después por predicar el evangelio. Entonces le ordenaron que salieran del concilio y deliberaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Ellos en secreto diciendo esto. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Qué ridículo otra vez, ¿verdad? Los van a amenazar para que no sanen a más nadie, porque que Dios quiera que todos los lisiados se sanen, como si fuera algo malo, ¿right? Entonces ellos prefieren el mal de ellos mismos por tal de no aceptar la verdad de Jesús. Ellos prefieren el mal propio de ellos y de su gente por tal de no aceptar la verdad acerca de Jesús. Eso es rebelión. Y eso para mí es absurdo. Eso es absurda rebelión. Lo absurdo en la vida no es Jesús. Lo absurdo es nuestra rebelión hacia Él. Eso es lo absurdo. Imagínense que lo que está pensando Pedro y Juan aquí parados, sabiendo que no hay nada malo, no hay nada de lo que los puedan acusar. Ellos saben que fue Jesús quien sanó al lisiado. Ellos saben que los saduceos que los acusaban también saben que fue Jesús quien los sanó. Y ellos saben que los saduceos saben que ellos saben que los saduceos saben que fue Jesús. Algunos entendieron, otros se despertaron. Qué bueno. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, ¿sabes qué? Júzguenos si quieren, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es una de las marcas de alguien que ha tenido un encuentro con el amor y la gracia de Jesucristo. Ahora, ¿cómo este pasaje habla a la objeción que Jesús es el único que salva y que eso es arrogante? Yo creo que aquí vemos un par de cosas importantes. Noten que los discípulos no están en problema por creer en Jesús en sí, sino por convencer a más de 8,000 que crean en Jesús y decir que en ningún otro nombre hay salvación, por persuadir a otros de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, excepto el nombre de Jesús, versículo 12. Y cuando nace la iglesia en Hechos, nace en medio de un mundo bien, bien, bien pluralista. Acuérdense que ellos estaban bajo el dominio del imperio, que el imperio romano. Y a los romanos no les interesaba si usted viviera entre ellos con cualquier Dios que usted quisiera, mientras y cuando no pusiera en juego el usted darle el dinero a César, que el César supuestamente merecía. Así que la controversia de que Jesús como el único camino a Dios no es nada nuevo. Desde el Antiguo Testamento, desde toda la historia de la humanidad, la pregunta siempre ha sido, ¿habrá múltiples caminos a Dios? ¿Habrá múltiples caminos a Dios? Y creo que la explicación de Pedro al tribunal nos revela la postura cristiana ante esta controversia. Así que la primera objeción y la única que voy a dar, porque creo que me voy a quedar en esta los minutos que me quedan, es que afirmar que Jesús es el único camino a Dios es arrogante. Si usted es uno que piensa así, yo quiero que sepa que yo entiendo el sentimiento de esta objeción. Y la entiendo por dos razones. Uno, porque a veces tal parece que Dios fuera arrogante, pero le pido que me dé una oportunidad de explicarle que Dios es más bien todo lo contrario. Y dos, lo entiendo porque tristemente hay muchos que se llaman cristianos que son arrogantes. Pero ojalá usted pueda ver que el verdadero cristiano es humilde y ama, no uno que juzga. Porque una de las bases principales del mensaje cristiano es que Dios no nos juzgó a nosotros, que lo merecíamos, sino que por amor a nosotros, amor que no merecíamos, su castigo fue de nosotros a su Hijo en la cruz, para que nosotros tuviéramos un camino a Él. Así que si usted juzga a los demás y se llama cristiano, es muy probable que usted no haya entendido el Evangelio. Y si usted no ha entendido el Evangelio, es muy probable que no sea cristiano. Le doy el testimonio de Andy. Andy es una persona que vino aquí a Summer en Español hace unos 3-4 años. Y Andy, cada vez que se reunía conmigo para sinceramente hacer un poco de críticas en cuanto a la iglesia. Yo estaba ayudándolo en ese proceso. Y la última reunión que tuve con Andy ahí en Barnes & Nobles, yo trataba de hacerle ver el ángulo con que él venía y yo lo reté a que él pensara si en realidad él era cristiano o no. Obviamente él se ofendió en ese momento, pero hace unas semanas no lo vi más, dije, wow, parece que fue demasiado fuerte, o el café o la conversación mía, pero una de las dos. No lo vi más, lo llamé, lo perseguí un rato y lo dejé tranquilo. Hace solo unas semanas yo vi a Andy aquí, en Summer en Español. Y cuando lo vi le tiré tremendo abrazo. Y Andy me dice, me mira a los ojos y me dice, gracias por la conversación. Yo estoy seguro que la última vez que yo hablé contigo, yo no era cristiano. Pero quiero darte el testimonio que ahora lo soy. Y él fue a la iglesia de un amigo mío, tenido el placer de estar en un par de eventos con él, Tony Merida, iglesia, tremenda iglesia, Mago Day en Raleigh. Y él pudo entender. Él pudo entender. La objeción otra vez es que, según algunos, decir que Jesús es el único camino a Dios es arrogante. Y mis amigos ateos me dicen cosas como, bueno, si tú piensas que Jesús es el único camino a la salvación, entonces tú debes pensar que tú eres mejor que todos los demás, ya que tú ves las cosas de manera que otros no la ven. Así que Dios te debe preferir a ti y a gente que cree en Cristo como tú. Tú debes pensar que eres mejor y más inteligente que los demás. Pero consideremos ese argumento, ya que Pedro y Juan estaban siendo acusados por lo mismo. ¿Acaso Pedro está diciendo que él es mejor y más inteligente que los demás que no creen? ¿Acaso él se sentía superior? Para nada. Es más, el texto hace bien claro en revelar que Pedro no era tan inteligente. Versículo 13. Y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. En los primeros cristianos vemos que ellos no presumen para nada de ser mejor o más inteligentes o superiores. Pedro simplemente dice que ellos dicen y cuentan lo que ellos han oído y lo que ellos han visto, versículo 20. O sea, esto no tiene nada que ver con nosotros, ni con nuestra inteligencia. Y ustedes saduceos, ¿sabes qué? Ustedes saduceos, ustedes nos ganan cuando se trata de inteligencia humana. Ustedes cumplieron más grados que un termómetro en un hospital. Nos ganan, ok, son más inteligentes que nosotros. Pero lo que pasa es que nosotros caminamos con un hombre, el cual ustedes crucificaron, y ustedes pensaron que era una gran farsa, pero lo pusieron en una tumba con guardias romanos. Y aún así, él removió la piedra y resucitó a la muerte como dijo que lo iba a hacer. Y después de eso lo vimos y comimos con él y lo vimos ascender al cielo de donde vino. Así que, queridos saduceos elites, no por ofender su alta educación, pero si tenemos la opción de creer en alguien con 10,000 diplomas y 3 doctorados comparado con alguien que resucitó de la muerte, nosotros vamos a optar por aquel que resucitó de la muerte. Lo vimos morir, pero lo vimos resucitado con nosotros también y lo vimos ascender. Él es todo lo que decía que era. Y aquí vemos que Pedro no está diciendo que él y Juan son mejores que nadie. Es más, Pedro ni tan siquiera está hablando de ellos mismos. Entonces, ¿es arrogante decir que Jesús es el único camino a Dios? Bueno, si somos honestos, ¿acaso no hay más bien un poco de arrogancia en no querer considerarlo? Pedro está siendo acusado de arrogante, pero vemos que ellos no están ni tan siquiera dispuestos a considerar el mensaje de Jesús. Entonces, ¿quién es en realidad el arrogante? Es como cuando yo ayer le ofrecí a mis hijos probar una fruta que ellos nunca habían probado. Yo compré un starfruit. Y es una fruta. ¿La pusieron? Esa misma es. Yo no sé cómo se dice en español. Usted dice, wow, merecía una imagen para recibir la traducción. Sí merecía. ¿Sabe por qué? Porque hay 11 países representados aquí. Y aunque yo no sé cómo se llama eso en español, en inglés es starfruit, te aseguro que hay como 5 nombres para esa fruta dentro de este cuarto. Así que mejor le enseño la foto. Pues yo compré esta fruta y ayer yo se las piqué y se las daba a probar. Ahora, uno de mis hijos, el más escéptico de todos, se parece al padre, me dice, no me gusta. Pero ¿cómo puede ser eso verdad si nunca lo ha probado? Más bien lo que pasó ahí es que él descartó la fruta antes de probarla. O sea que eso es más arrogante que mi deseo en que ellos prueben la fruta. El descartar la fruta, no me gusta hacer una conclusión de ella sin tan siquiera probarla, es más arrogante que mi deseo en que ellos prueben una fruta que nunca han probado. Porque él la está descartando sin probarla. Así que, ¿acaso no hay más bien un poco de arrogancia en no querer considerar a Jesús como el único camino a Dios? Ni tan siquiera querer considerarlo. Creer que Jesús es quien dice que es, revela una actitud humilde en la persona, no una arrogante. ¿Por qué? Porque creer en Jesús es admitir que no somos lo suficientemente inteligentes como para conocer la verdad al punto que Jesús tuvo que venir a revelarnos la verdad acerca de Dios. O sea que esa postura no es una postura arrogante, más bien es una postura humilde. Veámoslo de esta manera también. ¿Acaso Pedro está diciendo que los discípulos de Cristo eran moralmente superiores a los demás? Claro que no. Y tristemente hay cristianos que piensan que son moralmente mejores que los demás, pero usted no necesita ser cristiano para ser una persona moral. Él no está diciendo eso. Es más, cuando el hombre cojo queda sano, Pedro dice, Pedro habló al pueblo israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre. No somos nosotros. Él no se cree superior moralmente a nadie. Aquí Pedro nos muestra que aquellos verdaderamente cristianos no se traen atención hacia ellos mismos, sino que constantemente le damos a Dios la gloria por todo lo bueno que Él hace. Además, los estudiosos de la Biblia dicen que para este entonces, Pedro todavía se le caía la cara de vergüenza por haber negado a Jesús tres veces, que no había pasado hace mucho. Y que Pedro sabía que habían personas escuchándolo predicar que decían, ¿acaso este no fue el que negó a Jesús tres veces? Pero precisamente porque Pedro le había fallado a Jesús y él viendo que Jesús no le falló a él, con más razón Pedro enseñaba que la salvación de Dios es un regalo de gracia que se recibe, no un premio que uno se gana por su buen comportamiento. Así que cuando Pedro dice que solo podemos ser salvos en Cristo, no tiene nada que ver con si los cristianos son superiores moralmente o no. Él mismo le había fallado a Jesús, él no podía pensar eso. Cuando Pedro dice que solo podemos ser salvos en Cristo Jesús, él está diciendo que todos nosotros, usted y yo, debido a nuestro pecado, estamos lejos de estar bien con Dios. Sin embargo, que Jesucristo vino para tomar nuestro pecado y hacer un camino a Dios. El énfasis de Pedro no está en el cristiano, sino en Cristo. El énfasis de Pedro no está en la vida del cristiano, sino en la vida de Cristo. Por eso es que esta declaración no es arrogante, porque no se trata de nosotros, sino de Cristo. Y quizás usted piense, bueno, está bien, entonces los arrogantes no son ustedes los cristianos, el arrogante es Dios, entonces. Pero considere el mensaje del Evangelio, y dígame usted si ese mensaje tiene una onza de arrogancia. Dios, aún después de nosotros rechazarlo, envía a su Hijo por nosotros. ¿Suena eso arrogante? Para nada. ¿Qué arrogante entrega a su Hijo por la salvación de aquellos mismos que lo rechazaron? Si Dios fuera arrogante, la historia del Evangelio fuera completamente diferente. Dios nunca hubiera descendido. Nosotros rechazamos a Dios y Dios en torno, en vez de dejarnos morir por nuestro rechazo a Él, Él envía a su Hijo Jesús por nosotros. Eso no es arrogancia, eso es más bien misericordia. Así que considere entonces que su problema no es con los cristianos, ni con Dios tampoco. Su problema es más bien una batalla interna contigo mismo, donde tú no quieres rendir el reinado ni el control de tu vida, al igual que le pasaba a los saduceos. Los problemas no son los cristianos, hay hipócritas en todos lados. El problema no es Dios. El problema es más bien una batalla interna contigo mismo, donde tú no quieres rendir el reinado y el control de tu vida a Jesús, que era lo mismo que le pasaba a los saduceos. O sea, en realidad no es que sea arrogante decir que Jesús es el único camino a Dios, la verdad y la vida, sino que afirmar esto más bien te ofende. Entonces la pregunta más bien es, ¿por qué te ofende? ¿Por qué nos ofende? Y parte de la respuesta es que el tipo de humildad que se necesita para recibir la gracia de Jesucristo no es algo fácil para nuestros corazones individualistas, corazones orgullosos, corazones siempre empeñados en demostrar nuestro propio valor. La gracia de Jesucristo confronta ese orgullo en nosotros y por eso nos ofendemos. ¿Por qué es que el Evangelio de Jesucristo nos ofende? Dos razones. Y para esas dos razones veamos a Efesios 2 un momentito nada más. ¿Por qué es que el Evangelio de Jesucristo nos ofende? Pablo dice en Efesios, y dicho sea de paso, Pablo estaba en Jerusalén en ese tiempo, y después unos capítulos más adelante, Dios lo salva. Pablo había escuchado el Evangelio. Y dice Pablo en Efesios 2, estaban muertos en sus transgresiones y pecados. O sea, Dios inmediatamente declara que sin Él estamos, ¿qué? Muertos, espiritualmente muertos en nuestras transgresiones y pecados. Y transgresiones no es una palabra común hoy, Pero quizás usted ha visto un cartel de eso que dice no traspase. ¿Ha visto ese cartel? Dice no traspase. Y básicamente, estos carteles, este mensaje sale de la palabra transgresión. Transgresiones es ir donde no debemos ir. Andar en un lugar prohibido. ¿Y sabe qué? Usted y yo hemos traspasado. Nuestra mente y corazón ha ido donde no deberíamos haber ido. Hemos hecho lo que no deberíamos haber hecho. Todos hemos transgredido. Y el hecho de que hemos pecado nos revela contra quién hemos transgredido. Pecar es rebelión contra Dios. Y eso es lo que nos ha dejado muertos espiritualmente hablando. Hemos vivido en contra de Dios. Hemos mirado al Rey, al Creador de todo, y le hemos dicho no. No viviré de acuerdo a tu voluntad, sino de acuerdo a mi parecer. No viviré para ti, sino para mí. Tu Dios, no te sentarás en el trono de mi vida. Ese trono es mío. Todo lo hemos hecho. Hemos rechazado a aquel que es vida, y eso nos ha dejado muertos. Y eso te ofende. Pero hay más, ya que estamos ofendiendo. Ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Mire qué frases tan fuertes. Los que viven en desobediencia, objetos de la ira de Dios. Pablo está trazando nuestra maldad a algo mucho más profundo que solo nuestras acciones. Él está diciendo que no es lo que usted hace lo que lo hace una mala persona, sino lo que eres. Que en nuestra naturaleza somos rebeldes contra Dios. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Su comportamiento externo no lo define. Al fin de cuentas, cualquiera puede jugar un papel falso externamente hablando. Lo que fluye del estado natural de nuestro corazón es lo que revela quiénes somos. Y Pablo afirma que nuestro corazón es rebelde, malo, por naturaleza es pecaminoso, por eso es que pecamos. O sea que el título de pecadores no describe primordialmente lo que hacemos, sino más bien describe quiénes somos. Iglesia, de eso se trata esta figura en Hechos. Del hombre lisiado que recibe sanidad. No se pierda esto. ¿Sabía usted que según la cultura judía, aquellos con defectos físicos de nacimiento no podían entrar al templo? Lo cual representaba que no podían entrar a la presencia de Dios. Si usted nacía ciego o lisiado, no era permitido en el templo. Porque según ellos, no se permitía una persona físicamente defectuosa en la presencia de Dios. Este hombre está lisiado, dice la Biblia, porque sus piernas estaban muertas de nacimiento. Y Jesús lo sana, y lo primero que hace el hombre es entrar al templo, entrar a la presencia de Dios. ¿No te das cuenta que apunta esto? Que todos hemos nacido defectuosos, rebeldes, incapaces de entrar al templo, incapaces de entrar a la presencia de Dios. Que estamos lisiados por el pecado, estamos muertos de nacimiento. Y como muertos espiritualmente, no podemos hacer nada por nosotros mismos. De la misma manera que este lisiado aquí en Hechos no podía hacer nada por sí mismo y nadie podía hacer nada por él tampoco. Esa es la primera parte del mensaje del Evangelio. La segunda es esta, próximo versículo en Efesios 2. Pero Dios, que rico en misericordia. Eso es realidad, eso es cierto, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor, ya el lenguaje no se trata de nosotros, ahora se trata de Él, como lo hacía Pedro en Hechos 4. Por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿suena eso como un Dios arrogante? Para nada, más bien todo lo contrario. Sí, nacimos muertos, rebeldes, transgresores y pecadores, pero Jesús vino para cambiar esa naturaleza rebelde, para salvarnos, para regenerarnos por completo, para llevarnos a la presencia de Dios. Antes no podíamos ir ante Dios, porque Dios es santo y nosotros pecadores. Pero Jesús vino a quitar mi pecado y tu pecado para que podamos tener una relación con Dios. Y quizás usted diga, bueno, qué bueno que finalmente llegó a la parte buena. Esto me suena a misericordia. Eso sí me gusta. Eso no me ofende. Pero se ha puesto a pensar lo que estos versículos están diciendo. Frases como por gracia han sido salvos y esto no procede de ustedes. ¿Se ha dado cuenta que la cura para nuestro problema es tan ofensiva como el diagnóstico? El Evangelio nos ofende porque primero nos dice que sin la gracia de Jesucristo estamos, ¿qué? Muertos. Pero ahora la cura también nos ofende. ¿Por qué? Porque nos dice que somos totalmente incapaces de mejorar nuestro estado. No hay forma de que por tus fuerzas tú puedas como que trabajar tu camino de regreso a Dios de tu rebelión. No hay forma. La única forma es humillarnos y aceptar que es solo a través de la gracia de Jesucristo. Mire cómo el pastor Timothy Keller lo explica. Me encanta cómo él lo explica. Él dice, no se puede añadir nada al Evangelio sin perderlo de manera completa. Lutero afirma, no hay un espacio intermedio entre la justicia cristiana y la justicia por obras. No lo hay. O tenemos un vacío completo o no lo tenemos. O hacemos de Cristo nuestro Salvador o confiamos en nosotros mismos. Es la propia naturaleza de la doctrina de la justificación la que hace imposible ser justificados 1% por la obra de Cristo y 1% por nuestras obras. Él dice no. Pablo en su carta a los Gálatas y Lutero en su prefacio a sus notas a Gálatas afirman o se tiene el 100% de la justificación de Cristo o no se tiene nada en absoluto. Si la verdad de estar justificado solo por Cristo se pierde toda la verdad cristiana. Lutero declara que el Evangelio es una enseñanza absolutamente única en todo el mundo. Ninguna otra filosofía o religión de ninguna clase enseña la salvación por gracia. Ningún corazón humano ha pensado siquiera en elaborarlo, porque somos incapaces de elaborar algo así. Somos incapaces de ello. Iglesia, el Evangelio nos dice que no solo usted no es bueno, pero tampoco puede hacer nada al respecto. No existe un régimen de entrenamiento que pasar. No existe un seminario al que usted pueda asistir, ni un estándar que usted pueda cumplir. Lo único que hay es la gracia de Cristo. Aceptarla o dejarla. Aceptarla o seguir creyendo que tú puedes. Confiar en Él completamente o confiar en ti. La única manera de ir de muerte a vida es gracia. La gracia de Jesucristo. Es un regalo, no es algo que te puedas ganar, sino un regalo que Dios ha dado libremente en Jesucristo. ¿Y lo recibes como quién? Como un niño indefenso que no puede hacer nada por sí mismo. Lo único que usted trae a la mesa, lo único que usted y yo traemos a la mesa en cuanto a nuestra salvación es nuestro pecado. Lo único que tú y yo traemos a la mesa es nuestro pecado, que hace que necesitemos la gracia de Dios en primer lugar. No traemos nada a la mesa, excepto nuestro pecado. Es solo por gracia. Así que en realidad el problema no es decir que Jesús es el único camino a Dios. El problema es aceptar que nuestro corazón es rebelde, que quiere ser independiente de Dios, que somos orgullosos, empeñados en demostrar nuestro valor, cuando en realidad estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados y no podemos hacer un bledo por nosotros mismos espiritualmente hablando. Entonces, ¿quién es el arrogante? ¿Dios, quien se dio por nosotros, o nosotros? Más bien Dios, lo que hizo fue ver a pecadores como tú y como yo, con amor. Aún después de haberle rechazado, Él vio que no teníamos vida ni esperanza sin Él. Y Él nos ve sumido en pecado y sin poder hacer nada al respecto. Y por medio de su gracia, Él viene. Él hace un camino para que podamos pasar de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Dios no es egoísta. Él es aquel que intervino cuando íbamos de camino a nuestra propia destrucción. Dios no es cruel por proveer un solo camino de vida en Cristo. Más bien, Dios proveyó un camino para nosotros cuando no había ninguno. No había camino. Así que decir que Dios es egoísta y cruel por proveer un solo camino a Él es asumir que habían muchas maneras de llegar a Él. Pero ese no es el caso. Ninguna religión te lleva a Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y más bien, Dios ha provisto un camino cuando no había ninguno. ¿Será entonces, iglesia, Dios egoísta? ¿Será arrogante y cruel? Todo lo contrario. Dios es generoso. Si fuera arrogante y cruel, Él no pidiera que los demás vinieran a Él. Él es amor. Y aunque tal parece que es arrogante, no lo es, porque si tú fueras amor y no le pidieras a otros que vinieran a ti, el arrogante eres tú, no ellos. Dios es amor, Él no es arrogante, Él es compasivo, Él es amable más allá de lo que podríamos haber esperado o imaginado. Ahora, ¿es ofensivo el Evangelio? Sí lo es, porque ofende nuestra tendencia nata de que nosotros podemos solucionarlo todo. Nos ofende porque no deseamos humillarnos, pero si te humillas a Él hoy encontrarás vida. Juan 3:17 dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo, tú y yo, fuéramos salvos por Él. Y escucha, por favor. Este mensaje es ofensivo, y yo lo sé. Pero su esencia no es un mensaje de muerte, su esencia es un mensaje que te da vida en Cristo. Vida que recibes solo por su gracia. ¿Dónde te encuentras hoy? Por favor, haz una pausa de todo sus pensamientos y considere esta pregunta honestamente: ¿dónde te encuentras hoy? O confiamos en Cristo o confiamos en nosotros mismos, o nos tiramos en los brazos de la gracia de Jesucristo o seguimos tratando y fallando nosotros mismos. Este es el Evangelio y tu primer paso en creerlo es rendirte entrando a las aguas del bautismo. Si no puedes rendirte al Señor en un mandamiento tan simple que nos dejó Jesús, como entrar a las aguas del bautismo, si no puedes rendirte en ese mandamiento tan simple, ¿cómo vas a poder rendir las áreas rebeldes de tu corazón a Él? Este es tu siguiente paso. El bautismo es reconocer que estamos muertos y sin esperanza, en pecado, pero vida te espera. Si te apartas de tu rebelión y recibes hoy la gracia de Dios a través del arrepentimiento y la fe en Jesús. El bautismo no te salva, pero el bautismo es la manera que demuestras que estás dispuesto por primera vez en tu vida, dispuesto a someter tu corazón a Dios, a reconocer que solo Jesús te salva. ¿Has creído el Evangelio? Suficiente como para declararlo entrando a las aguas del bautismo de la misma manera que declaras con tu vida todo lo que amas. ¿Es verdad el Evangelio para ti o no lo es? Y sabes que si no lo es, si el Evangelio para ti no es verdad, recházalo, aléjate y trata de persuadir a otros que no es cierto. Pero si es verdad, si el Evangelio es verdad, entonces ven a tu Salvador hoy mismo. Y tal vez no tienes toda la respuesta a tus preguntas, yo tampoco, pero sabes bien que Él murió por ti, que solo hay vida en Él. Iglesia, hay una vieja frase que yo quisiera, en latín, que yo quisiera traducir para ustedes. Y esa frase es de aquellos que creyeron antes que nosotros, como los cristianos en Hechos, la cual dice: es solo gracia, es solo fe, solamente en Cristo, por el oír solamente su palabra, y solo a Dios sea la gloria. Es solo gracia, solo fe, solamente en Cristo, por el solo oír de su palabra, y solo a Dios sea la gloria. Oh, qué vida más hermosa es esa. No hay vida mejor que aquella en las manos de tu Salvador. Hay algo más dulce que tu pecado. Hay algo más dulce que tu reinado, el reinado de Jesús en tu vida. Todos estamos lisiados sin Cristo. Entrégate a Él hoy. Deja que Cristo te cargue como a ese lisiado y te lleve a la presencia de Dios. Solo Él lo puede hacer. Esto es lo que representa el bautismo. Cuando bajamos al agua, recibimos su muerte. Gracias a Dios que recibimos su muerte, donde Él clavó todos nuestros pecados y ya no vivimos nosotros. Y cuando subimos del agua, recibimos su vida. Él triunfó sobre la muerte y nuestro pecado. Y ahora vivimos en Cristo. Cristo vive en mí. Ven a Él esta mañana, que te espera tu buen Salvador. No sigas tratando tú, porque sabes que no puedes. Ven a Él. Yo quisiera que oremos. Te incline su rostro y yo quisiera que usted considere bautizarse en esta mañana. No es nada mágico, es un símbolo de que rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo. Es un símbolo de que nosotros no solo aceptamos que Él sea nuestro Salvador, que aceptamos que Él sea nuestro Señor. Y Él vino para ser tu Señor y Salvador. En sus manos estás mejor que en tus manos. Yo quiero que lo consideres y cuando estemos cantando la siguiente canción, yo quiero que consideres ir atrás, que va a haber alguien esperando por ti. Tenemos ropa, tenemos toallas. No dejes que nada impida que tomes este paso hoy. Ven a Él que te espera tu buen Salvador. Hoy es el día de tu salvación. Reconoce que sin Cristo estamos muertos, que no podemos hacer nada por nosotros mismos, que solo su gracia, solo su gracia. Perdónanos, Señor, por querer siempre ser el héroe de nuestra fe, como si pudiéramos salvarnos nosotros mismos. Perdona este corazón que se rebela ante ti, Señor, este corazón que siempre quiere ser independiente. Verdaderamente nacimos lisiados por el pecado, pero Dios, tú nos cambias. Tú vas allá mucho más de comportamiento externo. Tú cambias lo que nuestro corazón desea, Señor. Qué bueno y qué grande tú eres. Perdónanos porque hemos transgredido contra ti, Señor. No podemos hacer nada por nosotros mismos, pero Cristo, tú viniste para darnos vida. Señor, yo te pido que tú le des la fuerza, la valentía a cada persona que necesita rendirte a ti, Señor. Gracias por avivar tu evangelio en nosotros. Eso es avivamiento de veras, Señor. Avivar tu evangelio en nuestro corazón. Nuestra necesidad de que estamos perdidos sin ti, que no podemos confiar en nuestro desempeño sino en el tuyo, que no podemos confiar en nuestras obras sino en la tuya, Señor. Solo gracia, solo fe, solo en Cristo, solo por el oír la palabra, solo para la gloria de Dios. Entrégale tu vida al Señor en esta mañana. Habla con Él. Entrégale tu vida a Él. Sí, Señor, recíbenos. Ponte de pie conmigo mientras cantamos esta canción. Y mientras sigues dialogando con Dios, pasa atrás. Entra a las aguas del bautismo. Yo te espero con paciencia. Yo no soy mejor que tú. Yo no soy moralmente mejor que tú. Yo no soy nada. soy un mendigo que encontró pan en Cristo Jesús, y solo quiero decirte: donde hay pan de vida, donde hay agua que sacia el alma.